Pasan 23 minutos de las 11 de la mañana. El pasado viernes, con la reapertura del cine Libertad, se estrenó El Círculo, un documental que recoge la historia de Henry Enkler, ex dirigente tupamaro y preso político, ahora ciudadano sueco y médico reconocido internacionalmente. La película se transforma, entre otras cosas, en una invitación para viajar hacia ambas vidas, quizás, de este hombre que pudo por momentos sobreponerse a la locura y hoy en día mostrar una increíble lucidez. Para hablar un poco más del trabajo en torno al círculo que nos acompañan los directores de la película, Aldo Garay y José Pedro Charlo, a ambos bienvenidos. Gracias por acompañarnos.
¿Qué tal? Gracias.
¿Para los dos es la primera vez que dirigen a cuatro manos?
Juntos con el co-dirección, sí.
Pero y en los antecedentes, a ver, yo estaba pensando, Bichucci es exclusiva tuya.
Sí, claro, digamos,
en codirección por lo menos asumida.
En codirección, claro, nosotros junto a José Pedro y otro grupo de gente, hace años que trabajamos
sí,
juntos,
sí, eso sí.
Digamos, ¿no? En distintos roles, pero en codirección sí, esta es la primera experiencia, sí.
Bueno, le pasó a los hermanos Coen, ¿no? ¿Verdad? Que en la última película asumieron la codirección como tal. Hasta antes uno figuraba como director y el otro como libretista siempre.
Y, claro. Sí, el productor, ¿no?
Claro, entonces, pero en realidad ambos también asumían de que codirigían, era por un tema de arreglo interno. Hablemos de la historia. ¿Qué dispara el pensar un documental sobre la figura de Enkler?
Bueno, lo dispara el impacto que nos genera el conocer por ahí por el 2004 la importancia de los logros científicos que en su trabajo de investigador había logrado, particularmente referidos a lo que es el tema de la enfermedad de Alzheimer, ¿no? Entonces, eso que es en el 2004, digamos, como que es trasciende el Uruguay, y bueno, justamente acá en El Espectador yo escuché algunos programas que hacían daban cuenta de esto. A nosotros nos impacta en relación con las noticias anteriores que teníamos de él, que era la de haber estado en una situación de desequilibrio psíquico importante durante el tiempo que estuvo en condición de rehén, bueno, por su condición de dada la situación de que vivieron los nueve dirigentes tupamaros que estuvieron en esa situación durante todo el tiempo de la dictadura, ¿no? Entonces, el contraste entre esas dos situaciones fue lo que nos disparó la inquietud de armar un proyecto, porque la historia nos parecía que potencialmente estaba ahí para contarla, ¿no?
Y a partir de eso salir a buscar a la persona, que además ni siquiera vivía en Uruguay.
Exacto, sí. Eso ya nos había pasado alguna vez con Alfredo Evangelista.
Claro,
digamos, a través de esa noticia se visualiza la posible un posible relato, ¿no? O sea, una historia potente. Y bueno, y luego cotejar el personaje estaría dispuesto a asumir el protagonizar un documental, digamos, ¿no? ¿Por qué digo protagonizar? Porque en realidad esto trasciende la mera entrevista, digamos,
sí,
¿no?
Sí.
Sí, acá,
hay momentos que está ficcionado.
Acá hay que ponerlo en escena, hay que viajar, hay que motivarlo a encuentros, a situaciones y demás, ¿no es cierto? Entonces, bueno, y hay un proceso que tiene casi todo documental que está basado en una persona, digamos, contactarse, explicarle la idea y bueno, y confiar en que el personaje confíe,
claro.
Que deje en nuestras manos, bueno, esta línea de acción, de manejo de la información y demás, ¿no? Cosa que se va generando a la medida que se va trabajando y nos vamos conociendo.
Claro. ¿Y los primeros contactos que fueron? Telefónicos, mail.
Internet.
Internet.
Telefónico, sí, algún contacto telefónico y bueno, después el proceso, digamos, del documental fue muy rápido porque inmediatamente, casi enseguida de elaborar el proyecto de documental, recibimos uno de los premios del Fondo Nacional Audiovisual que le dio viabilidad, digamos, al proyecto. Y en términos muy rápidos también viajamos, ahí nos vimos con la necesidad de tener contacto personal con él y viajamos a Suecia y ahí, digamos, empezamos a entablar otro tipo de relación, ¿no?
Claro. José, pero fue difícil el plantearle que una parte de la historia, o sea, no solamente tenía que ver con visitar Uruguay, sino ir a ver los lugares donde pasó seguramente los peores momentos de su vida?
Bueno, no fue difícil plantear, digo, planteárselo no fue difícil, en realidad, cuando nosotros diseñamos, digamos, la propuesta de producción, y lo hablamos con él y le dimos la forma a la película de un viaje de retorno a sus afectos, a los lugares, a sus afectos y a los lugares que podían tener una significancia más terrible para él. Se lo planteamos en esos términos, como que era la forma a través de la cual íbamos a desarrollar el relato, íbamos a contar la historia. Y bueno, él lo aceptó con lo que significaba como desafío para él, que era un desafío grande. Bueno, en algunos momentos es particularmente impactante la situación, ¿no? Particularmente cuando ingresa al pozo
en el cuartel de
Durazno, ¿no?
Pero también lo mira con una extraña lucidez, o por lo menos eso es lo que muestra la película. Él identifica los lugares, cuenta un lugar donde habían estado allí depositados, o ni siquiera se encerrado dos de sus compañeros. Pues cuenta un lugar donde lo llevaban a él, porque bueno, el psiquiatra que lo atendía en el cuartel decía que había que extenderle los recreos, entonces lo sentaban a mirar un fondo de agua de un viejo aljibe. Él lo muestra, parece, de manera desapasionada, hasta que en un corte de cámara le dice, bueno, nos vamos, eso es todo bajo lluvia, ¿no? Uh-huh. Es como que, bueno, hasta aquí, pero en realidad no parece, es decir, por lo menos lo que se ve en la película, ahora podemos hablar de lo que entra y lo que no, las emociones más grandes son las de los reencuentros, las que aparecen allí.
Claro, sí, yo creo que hay un mecanismo, por un lado, de defensa, y por otro lado, como postura, digamos, de ubicarlo como en casi en otra persona, claro. El relato de experiencia, tomarlo casi como una experiencia, de otro y relatarlo así, lo cual creo que para la película es un plus, porque permite un tipo de relato que fluye así con mucha naturalidad, ¿no?
Sí, como espectador yo creo que, yo si me alejo de esta película y si no fuera parte de ella, agradezco este tipo de tono, evitar el melodrama o la tragedia, digamos, ¿no? De hecho, él, cuando ingresa ahí, en esa escena, habla de sus otros compañeros, aquí estuvo tal, aquí estuvo tal, y estuve yo, ¿no? Con un manejo, con una frialdad y racionalidad en el relato. Yo como espectador eso lo agradezco. Y lo que decís en el quiebre, la escena tiene un quiebre y me parece que eso marca también un poco cómo se revela un poco cómo se trabaja en ese tipo de situaciones o escenas, digamos, ¿no? Nosotros preparamos el ingreso ahí al cuartel como a muchísimos otros lados, y luego una vez que entramos en la acción de la escena, las cosas suceden, claro, y ahí está muy interesante cuando da por terminada la situación, ¿no? Dice, bueno, nos vamos.
Pasan 37 minutos de las 11 de la mañana, seguimos compartiendo la mesa de En Perspectiva con José Pedro Charlo y Aldo Garay, directores de El Círculo, documental estrenado el pasado viernes en Montevideo. Entre otras cosas, con su estreno se reabrió la sala del cine Libertad aquí en el centro, y que está centrado en la vida del ex dirigente Tupamaro, Henry Engler. Algo de lo que aparece ahí son el tema de los testimonios cruzados, primero de gente que él habla, dice y nombra mucho a lo largo del relato. Él le muestra más de una vez una preocupación sobre, en cada momento que estaba preso, un poco de la suerte de algunos de sus compañeros. Es uno de los momentos también más mágicos que aparecen allí, es el partido futbolito que con Zabalza disputan contra dos parroquianos de un bar donde, bueno, Engler, entre otras cosas, demuestra haber perdido mucho la manualidad, por lo menos en los puestos de atrás del futbolito. Pero aparecen dos testimonios realmente interesantes. Uno de ellos tiene que ver con un abogado español que fue parte del MLN, hoy en día residente en Toledo, y lo otro con un ex militar al cual Engler conoce en el destacamento de San José, y que hoy en día vive con su familia en el sur argentino. ¿Fue fácil contactar esta gente? ¿A los dos invitarlos además a venir a Uruguay, no en el caso de Engler, que era el protagonista para volver?
En el caso de José Serrano Piedecasas, eso surge, bueno, en el caso de los dos, ¿no? Pero bueno, Piedecasas fue más visible desde el comienzo del trabajo.
Particularidad que es quien cae con Engler.
Exacto, es un militante del MDN que cae en el bar Asturias, allí frente a la 8 de octubre, frente a la sede de Danubio. Piedecasas, en el momento de, bueno, de entrevistar, de hablar, eso es un nombre que apareció rápidamente, y nosotros pensamos, bueno, como testigo de una situación fundamental para la vida de Henry y un poco para el desarrollo de esta historia, debería estar en la película, o no, debe estar en la película. Bueno, después lo contactamos, como está, él volvió a su país y hoy es un importante catedrático, en materia de derecho en Toledo, ¿no?
Y que ustedes además hacen un trayecto similar al de Engler, es decir, ustedes van y primero lo muestran en su lugar y después, en la cronología de la narración,
sí,
luego lo traen a Montevideo.
Claro, un poco, eso tiene que ver un poco en la... es una estrategia de cómo presentar y es una cuestión narrativa, es decir, ¿no? En ese momento nosotros cortamos de San Javier, donde se termina una escena la escena de San Javier, la figura de la madre de Henry tiene mucho problema, y cortamos a Toledo, así, bueno, claro. Esto que, ¿no?, es un tema narrativo también. Allí presentamos a Piedecasas, que luego tiene el encuentro aquí en Montevideo con Henry. Te decía, fue una figura bastante visible del comienzo del trabajo, y luego
él
figura...
aceptó fácilmente el tema de participar.
Sí. Digo, lo difícil en estos casos es coordinar los tiempos de todos, ¿no? Son personas con mucha actividad, muy ocupadas, bueno, que los viajes significan un tiempo, en fin, y nosotros también, claro, un tema de diseño de producción. Y luego el personaje, la figura de Solari, de Eduardo Solari, surge en un intercambio, así, le pregunta si recordaba guardias o gente que lo cuidaba.
Surgió de esas anécdotas de vida de preso. Que en un momento dice, esto sé que no lo comenté nunca, entonces narra, nos cuenta a nosotros la situación que se había dado en una Navidad. Y bueno, a nosotros nos llamó poderosamente la atención por todo lo que implica la escena esa en el plano de la interrelación humana.
Vamos a hacerlo rápido. Es una Navidad donde él está preso en el cuartel de San José. Él tenía una relación especial con parte de la guardia que lo trataban un poco mejor. Le habían arrimado en un libro y demás. Y sin que él lo supiera, unos minutos antes de la medianoche, le avisan que sabe que lo que le tienen preparado es una mesa de cena de Navidad donde él lo comparte con esos militares. Eran militares de baja graduación, obviamente, pero que ellos comentan que dejan hasta sus armas cercanas, es decir, que si él hubiera querido hubiera podido manotear alguna de ellas, pero era en un nivel de confianza absoluta.
Bueno, a nosotros nos impactó mucho esa anécdota y nos pareció que servía para ilustrar y para tocar otra temática dentro de lo que es la línea general que tiene la película de trabajar el tema de la condición humana, digamos, y las interrelaciones en general, digamos, que es el gran título general, digamos, de la propuesta con la que trabajamos en la película, ¿no? Entonces, bueno, a partir de ahí buscamos contactarlo a Solari, lo encontramos en el sur argentino y él no tuvo ningún inconveniente en participar en la película, al contrario, estaba totalmente afín. Yo creo que en alguna medida estos dos personajes, tanto Piedecasas como Solari, tienen elementos, algunos elementos que juegan también con eso del círculo y la reconstrucción de sus vidas, ¿no? El caso de Solari es muy... los dos casos son muy claros.
Cuando uno hace una película siempre hay mucho material que entra y otro que no. En un documental también sucede esto, pero mucho más cuando hay una historia tan rica para contar. Eso, por ejemplo, le preocupa a Raquel de Malvin, que nos mandó un mensaje y dice que ella lo vio, pero que se quedó con un poquito de ganas de saber cómo Engler había llegado a ser un científico de renombre internacional. Él por ahí tira unos datos suelto, sobre todo en el comienzo de la de la película. Pero
en el comienzo y en el final, ¿no? Hace una reflexión sobre, bueno, tampoco,
son 92 minutos.
Sí, 92 minutos, sí. Claro, pasa que un personaje tan rico, con una historia viva, digamos, ¿no? Porque acá el desafío que tiene una película documental, cuando los personajes están en plena actividad y además con la intensidad en la que vive Engler, tiene que tener un fin, ¿no? Y la parte científica, por cierto, que es muy interesante, pero quizás amerita hacer una película en sí misma, ¿no? Y bueno, y acá hay como un punto de vista y una mirada, que es esta historia, digamos, creo que está contextualizado, se informa, a uno como espectador le queda claro la relevancia de su actividad científica, pero bueno, lamentablemente no puede entrar todo, y ya tiene una duración muy respetable, digamos, ¿no? Y ya te digo, sería como otra parte, otra película.
¿A ustedes como directores los pone contentos, los emociona el tema de, una vez terminada la película y por fuera de los premios internacionales, recientemente 5 en el Festival de Bahía, el que se estrene en la ciudad donde ustedes están residiendo en varias salas al mismo tiempo, ¿eso está bueno?
Bueno, sí, nos pone un poco...
Y que reabran un cine con ella, nada más.
Nos pone... nos genera cierta inquietud, pero está fantástico en realidad, ¿no? Porque el destino, el público principal destinatario de la película, nosotros pensamos que es el público uruguayo. Nos importa mucho el circuito internacional que haga la película, porque eso amplía la difusión, da posibilidades comerciales incluso, pero el público fundamental al cual nosotros nos referimos es el de acá, y bueno, para nosotros es un halago que se estrenen en salas, que se reabra una con esto, bueno, que haya posibilidades de exhibirla en el interior, como ya está planteado en Paysandú, y se están abriendo otras posibilidades, está bárbaro.
Sí, bueno, Paysandú, entre otras cosas, es el lugar de la vida de su vida en libertad, sin duda el grueso, vivió ahí desde que nació hasta los 18 años, claro, que se viene para Montevideo a estudiar.
Es su lugar,
claro, por eso digo, si uno piensa que a los 26 cae preso, que está preso durante 13 años y después se va a vivir a Suecia,
sí,
es el lugar donde más tiempo residió. En tu caso, Aldo, esto de la posibilidad de estrenarla de que la vea gente, que esté en varias salas.
Sí, eso está muy bueno, y sobre todo habla de un... que acompaña un cierto desarrollo del cine en general, digamos, ¿no? Quizás hace pocos años atrás, pensar que un documental uruguayo contara con tanto espacio de exhibición era difícil de imaginar, digamos, ¿no? Entonces quiere decirte, bueno, que algunas cosas están sucediendo, algo se está moviendo. Y nos interesa particularmente que sea una película vista, que se vea acá, digamos. Nosotros tenemos experiencia, por ejemplo, La Espera fue una película que funcionó mucho mejor afuera que acá. Además, fue muy poco vista. Fue otro momento, un estreno en el 2002, ¿no? O sea,
claro.
Un poco complejo. Pero está muy bueno y está muy bien de que se vea. Y afortunadamente, este primer fin de semana, y todos sabemos que los primeros fines de semana de las películas son cruciales para la suerte, sí, que corren, fue muy bueno. Hubo muy, muy buena respuesta, y eso nos tiene contentos, y también es como un expectante saber qué pasa en estas semanas próximas, ¿no?
Bien, ha sido un año además muy bueno para el cine documental. A ver, si es raro que en un año se estrenen 10 películas uruguayas, y este año se va a pasar el largo circuito comercial, cuando uno mire que de las 10 películas uruguayas, creo que, si no me equivoco, el número está en 13 o 14 los estrenos de este año, si se cumplen las previsiones que hay en los tres próximos meses, son 6 los documentales que tienen asegurado más o menos este año. Entonces, que el 50% sea cine documental, también creo que marca algo interesante. No sé en cuántos mercados, quizás con cinematografías más grandes, puedan aparecer en salas comerciales, es decir, con más de una sala al menos interesado en ellos, el estreno de documentales. Para ustedes, que es un género que lo manejan, también debe ser interesante eso, de que haya una avidez del exhibidor primero y del público después. O sea, el exhibidor no lo estrena si no piensa que hay público que vaya.
Sí, es un fenómeno particular, que a nosotros, nos plantea una posibilidad siempre querida de exhibición de las obras en sala, Que es un primer nivel de difusión que está fantástico. Es el nivel de difusión más importante, creo, desde el punto de vista artístico.
Claro.
Y que amplía después todos los circuitos que naturalmente vienen de exhibición,
¿no? Yo creo que para eso hay como dos razones grandes, si uno lo mira. Uno es que han llegado en los últimos tiempos, por lo menos documentales internacionales, bien interesantes, de cosas bien diversas que le han llamado la atención al público. Y lo segundo, porque creo que hay un trabajo importante de difusión del cine documental, básicamente a través de la pantalla de TV Ciudad, que hace que la gente comience, o de aproximación al género, ¿no? ¿Verdad? A veces en documentales hechos para televisión, pero que la gente empiece a acostumbrarse a consumir ese tipo de historia, consumir ese tipo de relato, que es diferente, que tiene otras intenciones, y eso creo que termina por ser bueno. José Pedro Baldo, gracias a los dos por estos minutos en perspectiva.
Bueno, muchas gracias a vos.